Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a ¿Y a ti qué te importa? Programa número 8, que es mi número de la suerte. Así que tiene que salir bien, Estela. Buenas tardes. O noches, ya. Espérate, que no se te oye. Ahora.
A ver, ahora sí.
Es que le había dado el botón que no era.
Al micro. Buenas noches.
Ya la he liado, ya está. Ya
está, ya la hemos liado. En el primer minuto ahora ya solo puede salir bien.
Claro. Decía que el 8 es mi número de la suerte, así que hoy tiene que salir estupendo.
Hoy sí, hoy va a salir fantástico.
Estamos aquí en el estudio de José Couso, retransmitiendo desde Quack FM. Quack resiste.
Siempre. Hoy es un día, además hoy es un día muy especial para Quack.
¿Por qué, Estela? Cuéntanos.
Pues bueno, pues porque la han liado, ¿eh? La han liado parda, como no podía ser menos. Nuestros compañeros han estado haciendo una, primero con las bicicletas, que los he visto por Coruña, que da gusto verlos ahí liándola, anunciando el evento de Campo de Aleña, y luego han estado, pues la verdad es que han reunido a mogollón de gente. Además ha habido gente de todas las edades. Bueno, podéis ver en por ejemplo la página de Facebook fotos, y en Twitter también fotos del evento. Ha sido genial. Se ha leído el manifiesto por el derecho a comunicar, por fin, ya es público. Ya podéis entrar en la página quackfm.org/manifestoquack para firmarlo. Necesitamos apoyos de todo el mundo, por favor, así que todo el mundo entre en esa página. También por medio de la página de Facebook podéis entrar y firmar. Y bueno, ha sido fantástico. Hemos tenido una sesión vermut con Silvia Penide, ha estado Manuel Rivas, Antón Luaces, bueno, un montón de gente apoyándonos. En Twitter, ardió Twitter durante todo el día. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Ha sido un día súper emocionante, Lali. Muy emocionante.
Hola. Estaba aquí gestionando. Mira, si te cuento a quién tengo yo el teléfono, hoy vas a alucinar.
Bueno, yo creo que una pistita ya me diste, pero bueno, si se lo contamos al resto de la gente, pues igual también flipa un poco.
Vale, pues resulta que tengo por teléfono a una persona, bueno, una de las personas que forman parte del proyecto Incitus. El proyecto Incitus es un proyecto genial, que debería de haber más, pero yo creo que es mejor que lo cuente él directamente, ¿no?
Sí, por favor.
Porque yo lo voy a contar fatal seguro.
Por favor, que lo cuente él.
Hola.
Hola.
Bueno, tengo al teléfono a Orlando Cotado, que es una de las mentes pensantes del proyecto Incitus. Y como yo seguro que lo voy a contar fatal, Orlando, me gustaría que ya contaras tú directamente en qué consiste.
Bueno, es muy sencillo, te lo resumo rápidamente. El proyecto Incitus, la iniciativa Incitus, es una iniciativa totalmente privada y sin ánimo de lucro, que trata de aunar esfuerzos de diversos profesionales, empresas y profesionales en pro de la dinamización del sector hostelero en Galicia. Tratamos de encontrar proyectos singulares e innovadores dentro del sector de la hostelería y ayudarlos con el conocimiento y la experiencia de todas las personas y profesionales que colaboran con Incitus, ayudarles a llegar a la calle, a ponerse en marcha con ciertas garantías o probabilidades de éxito. Así, resumidamente, pues esto es lo que hacemos.
Que es como si fuera un poco un proyecto, un poco así, la palabra no es exactamente igual, pero como si fuerais unos mecenas, ¿no? de esos proyectos. Les ayudáis, digamos, por lo menos a nivel eso, profesional, que, bueno, él está formado por un equipo de grandes profesionales, ¿no? Uh-huh. No sé si nos puedes presentar un poco al equipo que ayudan, bueno, estos proyectos.
Sí. Bueno, si nombro a los profesionales que forman parte de Incitus o a todas las personas y profesionales que ayudan en Incitus, seguramente me equivocaré, o sea, me olvidaré de alguien, porque está la cantidad de personas que han pasado por algún evento, que han colaborado en parte de la página web o en parte de una pequeña estructura legal de algún proyecto. Es difícil, ¿no? Sí que hay 6, 7, 10 empresas que forman parte del núcleo duro de Incitus, que están todo el año trabajando o en el proceso de mentorización de los proyectos. Pero la lista de gente que ha colaborado en algún momento con Incitus es bastante amplia. digamos que ahí hemos seleccionado un conjunto de empresas que de alguna manera trabajan en los albores de la hostelería y les hemos reunido y unido a todos para que cada uno aporte su know-how, su pequeña experiencia en estos proyectos de hostelería que mentorizamos, ¿no?
Vale, pues sé que ya habéis mentorizado algunos que ya están funcionando y que de hecho están teniendo mucho éxito, sí. ¿No? ¿Por qué edición sí. vais ya? ¿Por la segunda o la tercera?
La tercera. La tercera. Solo en contando estas tres ediciones han pasado por Incitus más de 100 proyectos hosteleros. Sí que es verdad que no todos acaban en la calle. No podemos ayudarles a todos tampoco, ya nos gustaría. Por edición, más o menos, después de un primer filtrado y un primer aporte, digamos, de conocimiento que hacemos, nos quedamos con 5 proyectos por edición que reciben una mentorización trimestral. Estamos 3 meses con ellos ayudándoles a crear un plan de empresa completo. Y luego, por suerte o por desgracia, nos tenemos que quedar con uno que es el que premiamos en cada edición y es el que al que le aportamos luego todos los servicios que ofrecen estas empresas colaboradoras de forma gratuita, aparte de los 3 meses de mentorización, ¿vale? Y, bueno, esto es un proceso largo y complejo. Abrir un negocio pues no se abre en 2 días ni en 3 meses. Y lo que ya tenemos en la calle es el resultado de la primera edición de Incitus. Es un restaurante asiático que, bueno, seguramente conocéis, que es Koh Lanta, que está en la calle San Andrés de A Coruña. Y bueno, es todo un bombazo, es un verdadero éxito Koh Lanta.
La verdad es que yo todavía no he ido, que es un pecado mortal, lo sé, pero he oído hablar tanto de él que ya, vamos, tengo que ir ya. No sé si ir mañana ya.
Sí, está teniendo mucho éxito, lleva 6 meses aproximadamente abierto y la verdad es raro el día que no veas una cola en la puerta esperando para comer o para cenar. La verdad es que el tiempo también ha acompañado bastante últimamente, pero sí, es un restaurante que está funcionando muy bien, es pequeñito, no admite reservas, con lo cual no queda otra que hacer cola y esperar mesa. Y bueno, está funcionando muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Pues no sé, me gustaría que contaras, porque imagínate que nosotros ahora queremos montar un local, ¿verdad, Estela, tú y yo?
Sí, buenas noches, Orlando.
Buenas noches.
¿Qué tal? Te habla Estela. Justo, fíjate, me has sacado las palabras de la boca, Lali, porque lo que quería yo preguntarte es un poco pues que nos dieses la receta mágica, ¿no? Hablando de restaurantes, de hostelería, ¿cuál sería para ti la receta mágica del éxito? Vamos a decirlo así.
Mira, no la hay, sinceramente.
No sé por qué me esperaba esta respuesta.
Si la hubiera, pues quizá ninguno de nosotros, si la conociéramos, estaríamos aquí.
Estaríamos, ¿no?, aquí hablando de esto.
Claro, mira, Pepe Soya, que es uno de los padrinos de Incitus, suele decir que uno de los principios básicos es no tener miedo al fracaso, porque detrás de cada éxito seguramente hay muchísimos fracasos,
¿no? Como ya lo decía Edison en su día.
Efectivamente. Vamos a ver, nosotros tenemos una filosofía que creemos que hay 1000 aspectos. La hostelería es un sector muy complejo, hay muchas variables que influyen en el funcionamiento de un local de hostelería. Y el gran problema que vemos a veces es que cada profesional suele centrarse en el campo que más domina y olvidarse de todos los factores que circundan el negocio.
Claro.
Un restaurante es un negocio, no es solo una cocina, ¿vale? Y a veces el cocinero o el gerente del restaurante suele centrarse mucho en lo que es su pequeña parcela.
Claro.
Lo que hacemos en Incitus es precisamente esto, ¿no? Nosotros reunimos a una serie de profesionales, a gente que entiende de identidad corporativa, a gente que entiende de interiorismo, a gente que entiende de comunicación, a gente que entiende de entornos online, a gente que entiende de publicidad, y todos estos sectores que habitualmente no se tienen tan en cuenta en un negocio de hostelería, pues los aportamos. Y un poco la filosofía es esa, atender a 1000 factores que influyen en el negocio y centrarse un poco en todos estos, bueno, en toda esta gestión empresarial, sin desatender evidentemente el cuore del negocio hostelero. Pero por ahí un poco van los tiros, por
genial,
tenerlo
sí.
todo controlado.
Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, hablas de Pepe Soya, yo soy de Pontevedra, por lo tanto te puedes imaginar que me suena un poco ese nombre, ¿verdad? Porque y sí es cierto que soy allí, por ejemplo, en Pontevedra y por supuesto hoy en día ya en toda Galicia y me atrevo a decir a España, ¿no? Es una eminencia, ¿no? En cuanto a hostelería y en cuanto a negocio también, tal y como estás diciendo.
Efectivamente.
Sí, y bueno, sí, Soya como es, persona también, por supuesto.
Bueno, como persona, fantástico. No podría, no tendría palabras para definirlo. Es un sol, es sí. una persona que siempre está dispuesta a ayudar, no sabe decir que no a nada y bueno, como persona.
Qué bueno, eso tampoco es muy bueno para el negocio, ¿no, Orlando? Pero a él le ha funcionado.
No, por supuesto que no, por supuesto. Bueno, hay personas que están un poco por encima de todo, yo creo que son genios en lo suyo, Soya probablemente es una de ellas y, sí. y bueno, pues a gente de esta busquista quizá le importa menos o es menos relevante olvidarse de alguno de estos atributos, ¿no? Pero el común de los mortales tenemos que trabajar mucho, sí. atender.
Tanto digo,
atender
los que no somos Soya.
Factores, efectivamente.
Estoy de acuerdo, sí.
Tengo entendido, Orlando, que, bueno, además de este premio Incitus, ¿no? Que en realidad es ese premio de mentorización, tenéis también pues talleres y presentaciones sí. y cosas en torno a un poco al proyecto Incitus para que la gente lo vaya conociendo, pero además también se aprenden cosas muy guays.
Claro, sí, aparte de lo que es eso, la mentorización de los proyectos y luego el premio final, la gala de entrega de los premios finales, que suele ser en febrero, durante el año hacemos pequeños workshops, pequeños talleres, en los que tratamos de incorporar invitados que ya han tenido éxito en sus negocios. Precisamente este lunes tenemos uno en Coruña y vamos a contar con la experiencia de Iván Domínguez, que es una de las dos estrellas Michelin de A Coruña, junto con Luis Beira, uh-huh. y con Fernando Gallardo, que es una eminencia en el mundo de la hotelería y la hostelería, es crítico de hoteles del país y es, bueno, pues... ni más ni menos que el creador de esto que oímos a veces de hoteles con encanto, pues este hombre es la persona que sacó de su cabecita ese término y lo aplicó al turismo. Bueno, pues este lunes los tendremos a ambos a partir de las 12 de la mañana en el Fire Capitano de Mato Grande y bueno, nos contarán un poco cómo ven ellos este mundillo y la experiencia que tiene, bueno, a lo largo de los años que llevan trabajando en ello. Y lo que tratamos de hacer con estos eventos es, por una parte, pues tratar de aprender de esta gente y, por otra parte, pues comunicar la iniciativa que, bueno, tenemos mucho camino por delante y nos tienen que conocer, está claro.
¿Es un evento abierto, Orlando?
Es abierto. Sí.
O sea, que puede ir todo el mundo. ¿Hay que apuntarse en algún sitio?
Puede ir todo el mundo, hay que reservar plaza en un email que es info@incitus.es. De momento todavía hay plazas, no muchas, porque es una sala pequeña, pero uh-huh. bueno, sí, de momento hay plazas y cualquiera que pueda acudir puede escribirnos un email y reservar.
Fantástico.
Bueno, pues ya no te vamos a liar mucho más. Orlando, te agradezco infinitamente que hayas entrado hoy en antena. Lo que sí, como esto es, bueno, es una radio libre, nosotros dejamos los micros abiertos siempre a que nuestros invitados digan todo aquello que a lo mejor pues, se nos queda en el tintero, se nos olvida preguntar y quieren decir. ¿No? Entonces no sé si tienes alguna cosa que se nos haya olvidado preguntarte que digas, bueno, pues me gustaría decir de Incitus esto o de mí, yo qué sé.
Ya. Yo, como de bien nacido ser agradecido, lo que siempre me gusta recordar es que Incitus es posible gracias a muchísimas personas, a muchísimas empresas, pero también a nuestros cuatro patrocinadores, que todo es agradecimiento para ellos porque... Bueno, a veces hablamos de las grandes empresas como entes que trabajan y ganan dinero, pero es que para apoyar a un proyecto como Incitus desde el primer año, desde cero, pues aparte hay que tener una pasta, ser de una pasta especial, ¿no? Y yo por eso siempre quiero agradecer tanto a Estrella Galicia como a Cash Record, a Cafés Candelas y a CaixaBank, que desde el principio apoyan esta iniciativa y bueno, ahora quizás es más fácil apoyar, pero cuando llamas a la puerta y no has hecho nada todavía, pues no es tan sencillo poner dinero y apoyar una iniciativa como esta. Y ellos lo hicieron y, bueno, todo agradecimiento. Estamos aquí gracias a estas empresas.
Genial.
Bueno, pues muchísimas gracias, Orlando.
Gracias a vosotros.
Esperemos que haya lleno el lunes.
Seguramente.
y que bueno, que Incito siga funcionando así de bien. Es un proyecto que yo creo que debería de funcionar incluso en más sitios, incluso con más sectores, ¿no?
Sí, es verdad.
Seguramente.
Seguramente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a vosotros.
Hasta otro día. Venga, hasta luego.
Chao, chao. Qué interesante, Lali. La verdad es que es una pasada lo que hacen empresas como esta. Bueno, empresas, no sé si llamarle empresa, fíjate, porque no sé, me suena como que va mucho más allá, ¿no? De lo que puede ser una empresa. Y es súper, súper interesante lo que hacen y me parece muy valorable, desde luego.
Yo tengo que decir que no soy objetiva con este proyecto, porque soy fan de la gran mayoría de los profesionales que están ahí metidos, porque algunos he trabajado con ellos, otros los conozco personalmente, otros no personalmente, pero los sigo en las redes, entonces yo soy muy fan.
Claro.
Porque por individual ya son gente muy fuerte y muy potente en su sector,
sí.
Y que inviertan su tiempo en un proyecto así, me parece una cosa absolutamente brutal. Y de hecho, Colanta, ese restaurante al que nos hablaba Orlando, yo todavía no he podido ir por eso, porque siempre veo unas colas tremendas. Y... pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Está diseñado perfectamente, un ejemplo de marketing, está apoyado por, bueno, Orlando controla de marketing, otro controla de interiorismo, otro controla de vídeo, de edición de vídeo, de página web, de no sé qué. Y al final, claro, ese conjunto, asesores, bueno, publicidad, asesores en plan de empresa,
campos, sí,
en todo,
sí,
todos los campos, o casi todos los tocan.
Sí.
Y entonces, es verdad que es muy difícil decir 4 o 5 profesionales solo, porque aunque la idea hayan sido de 2 o 3, al final son muchos los que colaboran y participan, ¿no? Y asesoran a estos proyectos de Incitus que salen adelante, o la mayoría. Pero...
Y no solo salen adelante, sino que luego para pedir mesa,
claro,
tienes que estar ahí una hora en la cola.
Tenemos que ir un día a Colanta.
Pues sí, sí, porque yo también confieso, ahora que ya no me oye Orlando, que...
Nos va a reñir, no nos va a volver a hablar más.
Yo tampoco he ido todavía, pero sí, sí que hay que ir, desde luego.
Yo creo que es un proyecto absolutamente genial.
Sí.
Y por eso soy fan. Yo, aparte, desde que nació, yo creo que desde la inyección 1 lo sigo. Y os recomiendo a todos que incluso creo que debería de haberlo en más sitios.
Sí, es verdad.
Y Incitus, que debería existir Incitus Cuenca, yo qué sé.
Por ejemplo,
yo qué sé. Pues se me ocurre. Pero bueno, es una iniciativa que ojalá también existiera en más sectores, tengo que decirlo.
Sí, 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 es verdad.
Bueno, estamos a la búsqueda de Josie.
Estamos a la búsqueda de
Josie. Nos falta una compañera hoy.
¿Cómo es ella la que dice siempre lo de los números y todas estas cosas? Pues hoy lo voy a decir yo.
Vale, venga, dale.
Pues podéis poneros en contacto con nosotras, en este caso, como siempre, en el 881-012-232 o por WhatsApp en el 644-737-303, también en nuestra página de Facebook, ¿Y a ti qué te importa?, y en nuestro correo electrónico yatiqueteimporta.cuacfm@gmail.com. ¿Lo he dicho todo bien?
Yo creo que sí.
Vale.
Yo me estoy peleando con la música, para variar.
Vale, ponemos musiquita entonces.
Ponemos una cancioncilla mientras intentamos buscar a Josie.
Sí, Josie,
llama.
Favor. Si estás ahí, manifiéstate.
Mándanos un WhatsApp o algo. Nos ha dicho, voy para la segunda parte del programa. Y no.
Bueno, seguro que está de camino o está por ahí alguna.
Seguro que está haciendo algo bueno.
Eso seguro.
Bueno, pues nada. Entonces, mientras tanto, voy a poner una canción a ver qué se le da aquí, ¿vale?
Venga, a por ella.
Venga, dale.
Then take me along with your rules, with your promise. I swear you spend too much time on your phone and on your head. Do you care?
Aquí seguimos en Ni a ti que te importa, desde el estudio José Couso, un estudio que representa la libertad, ¿verdad, Estela?
Pues sí, desde luego que sí.
Y nosotros aspiramos a volver a recuperar nuestra libertad.
Sí, sí, en ello estuvimos esta mañana, como hablábamos al principio del programa, y ha sido muy emocionante, ha habido un montón de apoyo y bueno, os voy a repetir de nuevo el enlace en donde podéis firmar ese manifiesto tan necesario. cuacfm.org/manifiesto-cuac o manifiesto cuac, lo tenemos en inglés incluso, si lo queréis también.
Sí.
Nada, hay que poner muy poquitos datos, nos va a llevar más que un minuto. Yo de hecho firmé a las 9:01, estaba firmando y a las 9 ya había acabado. Así que o sea, no se va a llevar nada.
Yo porque tenía gente en casa, empecé, luego dejé el móvil, luego fui al baño, luego volví. Entonces, al final se me olvidó porque ya tenía que venir al programa. No es que se me olvidara, es que dije, lo dejo para luego. Pues cuando sí, esté más centrada.
Sí, ha sido un día para recordar, desde luego. Y supongo que los compañeros subirán más fotos, allá hay vídeos en la página, hay un montón de cosas ya que podéis ver. Y bueno, ha sido un día importante.
Yo estoy muy emocionada viendo cómo va todo esto de Quack, ¿no?
Bueno, los apoyos son impresionantes. Hay cientos de retweets, cientos de compartidos, o sea, es en redes sociales están arrasando y eso es fantástico.
Yo creo que cuando pasó todo este tema de Quack, ¿no? Al principio fue un poco sorpresa, pasamos todos por la ira, la sorpresa, la calma, pasamos un poco por todos los procesos, ¿no?
Sí.
Nuestros siete yo se despertaron, todos se los volvieron a dormir. Pero lo emocionante de la situación es que al final todo el mundo nos está apoyando, ¿no? Y estamos recibiendo apoyos de gente que ni nos esperábamos, ¿sabes? Sí, de repente.
Sí, sí. Yo el otro día estuve escuchando el programa que le hicieron a Tommy en Madrid y la gente llamaba, gente de todos lados de España, o sea, hay apoyos en todos sitios y es, la verdad es que es muy emocionante. Yo creo que ya lo teníamos ganado probablemente, Lali, porque esto ya se sabe lo que pasó, pero no lo vamos a decir nosotras, ya lo dirá no. Quien lo tenga que decir. Pero desde luego nos hemos ganado muchísimo más a la gente y eso es maravilloso para una radio.
Lo que me consuela de todo este tipo de cosas es que en estas épocas convulsas, ¿no? Que hay muchas causas por las que pelear.
Sí.
Pero me estoy dando cuenta de que la gente no es tan chunga como yo pensaba. Al final la gente se moviliza, ¿no?
¿Cómo era aquello cuando era yo niña? Creo que era de los Summers, aquella especie de pelis o programas de cámaras ocultas que se llamaba Todo el Mundo Bueno y hacían cámaras ocultas a la gente. Sí. ¿Hasta qué punto aguantaban según qué cosas, ¿no? Y al final como que quedaba ese resultado, ¿no? De que al final la gente sí que tenía una visión positiva y una forma de actuar de manera positiva, ¿no? Y yo creo que eso lo estamos comprobando nosotros en CUAC también.
Para el que todavía no sepa de qué va el tema, yo creo que ya sería una, no sé, vives en una burbuja o algo.
CUAC resiste.
CUAC resiste. Es un hashtag que habréis visto últimamente por las redes sociales y empezó todo en septiembre, ¿no? Cuando CUAC FM, esta emisora querida nuestra, que llevaba toda la vida retransmitiendo en el 103.4, toda nuestra vida, uh-huh. En el año, desde hace pues 21 temporadas, es esta ya, ¿no?
Sí, bueno, pues, no lo recuerdo de memoria, pero sí, por ahí.
Más de 20 años. CUAC FM, pues lógicamente cuando inicias el proceso de legalización, me refiero de vamos a ser una asociación, ¿no? Pues lógicamente informa a todas las autoridades pertinentes de nuestra actividad, o sea que eran perfectamente conscientes, ¿no? Llevamos 20 años emitiendo en 103.4 y de repente nos llega pues, en el mes de septiembre un aviso de sanción.
Sí, vamos a llamarle aviso.
Vamos a llamarle aviso, por no utilizar otra palabra que empieza por A y termina por A. Estoy dando pistas. De un aviso de sanción de 200.000 euros. Uh-huh. O caso recaudar, ¿verdad? Y bueno, pues se hace una asamblea y CUAC decide no seguir emitiendo en el 103.4 mientras no se resuelva todo esto. No quiere decir...
Como buena voluntad, que se sepa.
Exacto, con buena voluntad. Porque, vamos a ver, a mí si me sacuden ahora mismo... Podemos poner todos, como diría Lola Flores, una pesetica.
¿Una pesetica?
Todo el español le ponen una pesetica y nos ayudan a pagar
la sanción.
Pero no
serviría de nada en realidad.
No,
Dalí.
Porque seguiríamos igual y seguiríamos sin poder emitir en el 103.4. Seguimos en internet y seguimos en la app.
Eso es.
Pero...
Bueno, a mí me gustaría también aclarar, porque a mí ya me han dicho, yo llevo muy poquito aquí, ¿verdad? O sea, yo soy de las más novatas de todos. Pero ya me siento cuaquera, como todos.
Claro.
Y ya hay gente que me dice esto de... ¡Jo, os quitaron la FM! ¡Os quitaron la FM! No, mira, perdona, guapo. No nos quitaron la FM. Nos hemos ido de la FM. ¿Cómo es? Como
ciudadanos de
voluntad, efectivamente, para que no nos tocaran más las narices, por no decir otras partes. Y solo temporalmente, mientras que esto no se aclare y no podamos volver. Pero vamos a volver, por favor. Claro que vamos a volver.
Claro que vamos a volver. Además, es un tema muy manido y todos los que queráis buscar información estos días, quiero decir, en CUAC, todo el mundo hemos hablado de ello. Y bueno, no podemos añadir mucho más,
claro,
sin probablemente meter la pata. Pero sí que podéis consultar en la página de CUAC FM, cuacfm.org, toda la información.
Eso es, y leer el manifiesto que está colgado desde hoy.
Leer el manifiesto y bueno, pues yo siempre digo que es muy fácil llamar ilegal a la gente de repente, ¿no?
Sí.
Y últimamente lo estamos viendo mucho por diferentes causas. Y al final siempre hay que reflexionar y pensar. Yo siempre digo que hay cosas legales, cosas ilegales y cosas alegales.
Eso es.
Que no se sabe muy bien, ¿no? Uh-huh. Pues este es uno de esos casos. En realidad no somos las personas que conformamos CUAC los ilegales, ¿no?
Eso es.
No se está cumpliendo la ley por parte de autoridades competentes, incompetentes en este caso. Y claro, la cosa tenía que haberse regularizado hace ya bastantes años y estamos ahí. Entonces, al final siempre... pringamos los mismos, ¿no? Como digo yo.
Sí, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Hoy realmente volvemos al tema, pero porque es un día fantástico, es un día muy bonito para recordar, ¿no?
Claro, es un día muy optimista, porque uh-huh. Yo ya cuando fue el maratón de CUAC Resiste que hicimos para despedir al 103.4...
Bueno, yo lloré como una tonta.
Yo me pasé el fin de semana llorando. Mi camiseta de CUAC FM 103.4 caminaba sola al final del fin de semana, porque claro, me la puse para empezar el maratón a las 9 de la noche aquí y me la quité el domingo. Vale, para ducharme eso me la quité, pero luego me la volví a poner. Y yo creo que andaba sola ya, porque hasta el final ya se fue a lavar sola. Dijo, me meto en la lavadora. Estuve escuchando Cuaca hasta las 3 de la mañana, apoyando a nuestros compañeros, enviándoles WhatsApps, enviándoles fotos desde la cama, en plan, ¿os estoy escuchando? Y luego volví el domingo a hacer un maratón y ya me pareció tan emocionante llegar aquí el domingo a las 7 de la tarde, que volví con un grupo de excuaqueros y excuaqueras a hacer un programa de humor. Y estaba lleno. Cuac estaba lleno, sí, de gente que yo decía, pero ¿cuánta gente hay aquí?
Y el momentazo de la desconexión de la FM, ese momento...
Qué jarta de llorar en mi casa, Dios mío, que no me llegan los clines.
Fue tremendo.
Sí, fue tremendo. Sí.
Y fue muy emocionante. Yo se lo agradezco muchísimo a los chicos que lo publicaron en directo en Facebook, porque realmente fue como estar aquí con vosotros y fue muy, muy bonito.
Y es que Cuac somos una familia muy grande. La gente cree que somos unos cuatro... ¡Los cuatro locos que hacen radio!
Nos somos mogollón. Yo no conozco a la mayoría de mi familia.
Pero siempre pasa, solo en las bodas. Solo cuando hay cosas así. Cuando hay saraos es cuando nos conocemos todos. Pero claro, es muy difícil. Somos más de... Ahora mismo creo que somos 40 programas en antena. Sí. Más todos los que ha habido en 20 y pico años que llevamos emitiendo, imagínate.
Y todos los que habrá.
Y toda la gente que simplemente nos escuchaba y nos escucha y que apoyan la causa porque les parece una injusticia tremenda que nos vayan a sancionar a nosotros.
Eso es.
Por emitir. Y yo siempre digo que esta radio, a fin de cuentas, se ha convertido en una radio comunitaria. Y todo lo que es comunitario debería de ser legal.
Pues sí. Para eso está.
Para eso está.
Eso es.
Josi, llama. Manifiéstate, Josi, tú también.
Bueno, vamos a decir dónde está Josi.
Porque ¿dónde está?
A lo mejor no nos acordamos de que el año pasado, madre mía.
La semana pasada.
La semana pasada.
Que parece una eternidad.
Sí, es verdad. Hablamos de este evento al que iba a asistir hoy Josi y que al final nosotras no pudimos ir, ¿verdad, Lali?
No.
No es País para Negras, esta obra de teatro protagonizada por Silvia Albert, si no me equivoco. Sí, Silvia Albert. Bueno, ella se presenta como actriz madre vasca y negra. Es una
combinación genial, por cierto.
Es una obra, como ella misma dice, que muestra microrracismos, ese racismo sutil del que si te quejas te tachan de paranoica, palabras textuales de esta actriz. Y bueno, yo he estado siguiendo esta semana sus entrevistas, le han hecho varias entrevistas, ha estado pendiente también, incluso nos ha saludado en nuestra página de Facebook.
Lo sé, me ha hecho mucha ilusión también.
A mí también, así que muchas gracias Silvia, por si nos oyes algún día. Y bueno, pues yo sí está por allí, tenían un foro después de la obra. La idea era que iba a volver y que nos iba a contar muchas cositas sobre lo que estaba pasando por allí y tal. Imaginamos que estará liada. Pero bueno, yo puedo...
Podemos intentar llamarla, a ver qué pasa. A lo mejor está con Sil y ya hacemos un secuestro múltiple.
Sería fantástico. Prueba a llamarla mientras yo cuento un poquito cómo ha ido la cosa.
Perfecto, voy a probar.
Vale, os recuerdo que la obra, o sea, era una colaboración de la ONG Viraventos. Y bueno, ha sido un verdadero éxito porque a pocos días de abrir la taquilla ya tuvieron que avisar de que había lista de espera, ya no había entradas. El sitio era pequeño, la verdad, el centro cívico donde se iba a realizar el evento, pero bueno, ha sido una sorpresa, ha sido en el centro cívico Osmayos y ha sido una auténtica sorpresa para todo el mundo, incluso para la ONG, incluso para la propia actriz, que tuvieran que poner incluso lista de espera, pues porque fue un éxito rotundo. Y por supuesto, un evento de estas características, pues es una maravilla que haya habido eso, ¿no? Hasta una lista de espera para gente que se ha quedado fuera, Lali, sin poder verla.
Pero no pasa nada, lo volvemos a hacer en cualquier otro momento. Liamos a Josi en un plus plus y Silvia no puede.
Vamos a ver.
Que yo creo que es lo que le falta a Josi, actuar.
No, a Josi no le falta actuar. A Josi actúa fantásticamente.
Yo lo sé. Es un talento por descubrir.
Sí.
No, me ha salido apagado fuera de cobertura en este momento.
Vale, pues está claro entonces que se ha quedado probablemente sin batería y estará por ahí liadilla. Bueno, pues nos lo contará para el próximo programa.
Sí, tenía mucha ilusión por venir hoy al programa Josi, por varias razones.
Sí.
Y no sé, a lo mejor reservarle este momento a ella, ¿no? Y no poner las canciones que ella había pedido.
Bueno, vamos a esperar y si vemos que no puede venir, pues hacemos el homenaje igualmente, que luego ya os contaremos de qué va el tema.
Perfecto.
¿Te parece?
A mí me parece estupendo.
Muy bien.
Pero entonces voy a poner yo una canción.
Venga, dale.
Una que me guste a mí.
Muy bien.
Espera que la busco porque la tenía en otra carpeta.
Vale, mientras tú la buscas, yo digo por qué escogí la canción que pusimos antes.
Por favor, que vale. Se me olvidó decírtelo.
Pues es el grupo Gorillaz, que es un grupo que a mí me chifla y me encantaba... Estoy metiendo la pata, me están diciendo que no eres de Gorillaz. ¡Ah, no es verdad! Es que al final pusimos la otra, Lali.
¡Oh, yeah!
Menos mal que tengo aquí a Pepito.
Estaba yo pensando, a mí no me suena que fuera esta.
Menos mal que tengo a Pepito Grillo aquí, que me ha soltado un no de estos enorme con la mano, ¿sabes? Genial, maravilloso. Gracias, Valentina. Muchísimas gracias.
Valentina, que está debajo de la mesa escondida ahora mismo.
Sí, y hoy tengo yo la grandísima suerte de tener aquí a mis dos troncos. A mi tronco y a mi rama.
Claro, pero es que me parece increíble que no lo hayas dicho aún.
Pues no lo he dicho porque como están muy tímidas y muy calladitas, pues digo, pues me voy a callar yo también.
Pero luego la que le van a dar con la zapatilla va a ser a ti, o sea que a mí me da igual.
No, yo estoy súper feliz de que estén aquí, por supuesto. Y gracias a eso me ha chivado aquí Val, que al final no hemos puesto la de Gorillaz. Yo quería contar que es un grupo que a mí me chiflaba cuando era muy jovencilla y que me ha redescubierto mi hija en estas últimas etapas, pero lo que hemos puesto no es Gorillaz. A lo mejor lo quería decir Val, lo que hemos puesto. No, me está diciendo no,
me
que
me
no.
Estoy diciendo, como le des salón al micro, acabo de poner esa mirada. De como le des salón al micro, no te llega, vamos, cuac, para correr.
Bueno, quizá otro día, cuando venga menos tímida.
Declan McKenna se llamaba.
Ese, sí, que ese lo descubrí gracias a ella también, porque mi hija controla mogollón de música guapa, ¿sabes?
Pues nada, aparte de ahora, como no le gusta hablar, que se ponga aquí los controles.
Y que escoja ya
y
la
que
música.
Sea Mrs. DJ.
Sí, es un la verdad es que me encantó la primera vez que me lo puso. Bueno, yo creo que ella ya sabía que a mí me iba a gustar, porque ella ya sabe bastante lo que a mí me gusta y coincidimos en muchas cosas, en la mayoría, menos como dice ella, en temas de demasiado, vamos a decir, comerciales. Que yo de vez en cuando pongo un reggaetón y ella pues le sabrá.
Me parece fatal, y a mí no me dejaste poner mayores el otro día.
No es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
No, esa canción no deberíamos haberla puesto, tú lo sabes.
Pues no, porque eso es censurar. Y ya se lo hicieron a la pobre chica Noté. Y yo no quería hacer lo mismo.
Es verdad, sí, tienes razón. Pero bueno, hemos quedado que la íbamos a poner en una sección nueva que vamos a hacer, ¿verdad?
Sí.
Que va a estar súper guay.
Va a ser súper divertida. Pero tenemos que estar las tres para hacer, yo creo, esa sección.
Sí,
porque
sí, absolutamente.
Es muy, muy divertida. Bueno, yo voy a poner una canción.
Venga.
Ya la puse una vez, pero era para despedir el programa, ni la presenté ni nada.
Vale, pues sí presenté.
Y coincide que está aquí de otra de esa ocasión y me he acordado de ella.
Venga.
Es una canción muy especial para mí porque, bueno, yo soy de segunda nacionalidad francesa. Uh-huh. y esta canción es de Michel Sardou. Uh-huh. Pero se versionó para una preciosa película que le recomiendo absolutamente a todo el mundo, que es La Famille Bélier. Uh-huh. Que, bueno, cuenta la historia, por si no la habéis visto, de una chica que es la única que habla en su familia, quiero decir, el resto de su familia son sordos, y entonces sordomudos, y entonces se es tremendo. Porque ella, pues, quiere ser cantante y, claro, su familia no la escucha, entre otras cosas, ¿no? Vale. Pero Luan, además la actriz que canta esta canción, fue un descubrimiento, salió de un concurso de televisión, tipo uh-huh. el Got Talent francés,
sí, uno de estos.
Uh-huh. Y desde entonces es una estrella. Y, claro, no se puede ver, ya oírlo va a ser precioso, pero en la película está cantando esta canción y la está signando. Y me parece un momento absolutamente brutal. Entonces, bueno, no la puedo signar y aunque la signara lo haría fatal seguro. Entonces, simplemente la vamos a escuchar y se llama Je Vole y es de Luan. Espero que os guste.
Seguro que sí.
¿O no? Ahora va.
Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. La 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 la. La 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 la.
Qué preciosidad de canción.
Es una pasada, Lali, lo estábamos comentando.
Y la película es, yo creo que es una de las películas más bonitas y más especiales que he visto en mucho tiempo. No sé si la habéis visto, pero si no, os la recomiendo.
Yo ya la tengo apuntada para verla.
Pues deberíais, porque pues eso, cuenta una historia muy bonita de pues eso, de superación. Y al final es tan genial. Y en los personajes, los actores, curiosamente, los actores interpretan todo el tiempo, la mayoría, menos la protagonista Luan. Como os decía, su familia son sordomudos, todos. Y todos. Son actores que hablan, o sea, quiero decir, han aprendido lenguaje de signos para la película.
Claro, qué guay.
Y es absolutamente divertido, porque imagínate un diálogo entero de risas y de tal, y súper cómico, y yo creo que os va a gustar. No os voy a hacer spoiler, pero
vale.
Os va a alucinar la película.
Genial.
Bueno, cuéntame a quién tienes a tu derecha, tu izquierda.
A mi, bueno, hoy estoy aquí, más arropada no puedo estar. Ha venido mi madre y mi hija.
¿Tu madre y tu hija?
Sí.
Que bueno, ya Val ya nos ha dicho que como encendamos el micro nos abre en canal.
Sí, pero bueno...
Está presente.
Lo curioso es que mi madre no es la primera vez que está en una emisora de radio.
Sí, hemos decidido que lo dejamos hablar porque nos lo tiene que contar, que es muy divertido.
Nos lo tiene que contar.
Sí, es una parte de la radio muy importante además.
Sí, es verdad.
Pues adelante.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué voz más bonita tienes, mami?
Preciosa. La pena fue que no me dediqué a cantar.
Pues nada, tú anímate, a lo mejor esto es tu minuto de gloria.
Cualquier día voy a OT.
Bueno, mi madre se llama Amelia y es de Pontevedra, claro. Si yo soy de Pontevedra, ella también. Está claro. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu primera experiencia de radio.
Pues mi primera experiencia de radio fue como comercial. Uh-huh. Y estuve en Radio Pontevedra. Lo que pasa es que estaba yo pasando un momentito así un poco bajo y me costaba mucho salir. Entonces tenía un compañero, que es Manolo Fernández, que me metía en el estudio este pequeñito donde tienen los micros, y cuando él no tenía que estar en el aire, me daba leña.
¿Qué viene siendo?
Sí, mucha caña.
Que te daba mucha caña, moralmente, ¿verdad?
Sí, me decía que me iba a marcar las visitas para que las hiciera, él me hacía las cuñas publicitarias y bueno, me ayudó muchísimo, muchísimo. Y fue una experiencia muy bonita, aprendí muchas cosas sobre lo que es pues, la calle, la gente, muchas cosas. Y ahora llego aquí y veo a mi hija aquí delante de un micro y me emocioné un montón, me encantó, porque nunca lo hubiera pensado. Y bueno,
mami, que no estamos en la serie.
Que me gustó mucho esto.
Vale, genial. ¿Y qué más nos puedes contar? ¿Cómo fue la experiencia, por ejemplo, en lo que era toda la emisora de la radio? ¿Qué era lo que más te gustaba allí?
A ver, me gustaban muchas cosas. El compañerismo, había alguno que otro que tampoco era así muy, muy amable, pero bueno, como en todas las empresas.
No vamos a dar nombres.
No, como en todas las empresas hay siempre el revolucionario en el medio, ¿no?
Sí.
Pero la mayoría de la gente muy buena, desde los jefes hasta los compañeros de trabajo. Y fue una experiencia de un par de añitos solo. Yo ya venía de la venta y bueno, en principio pues me dieron el trabajo encantados de la vida porque llevaba 25 años de venta de libro y éramos unos vendedores que vendíamos neveras en el Polo Norte. Entonces el vendedor de libros, pues tenemos esa fama, ¿no? De que siempre somos muy buenos vendedores.
Claro.
Dicho sea de paso. Y nada, pues que la cosa no fue así. Yo estuve un par de años, pero luego al final lo dejé. Porque no estaba con fuerza para salir a vender y me dediqué a otras cosas y estoy encantada.
Sí, lo sé.
Pero a mí siempre me gustan este tipo de historias porque al final siempre se descubren otros mundos que hay dentro de la radio que, que bueno, esto no es una radio comercial, al contrario, pero en las radios comerciales hay un trabajo absolutamente brutal que no es solo el del locutor que sale y habla, sino hay un trabajo de producción, hay un trabajo de comerciales, hay un trabajo muy, muy grande que no se ve. ¿No?
Sí, eso es. Y yo, bueno, después de estar mi madre en la emisora, le cogí yo el relevo, precisamente, y me dediqué yo.
No lo habías dicho hasta ahora.
No.
Y dice que es novata la tía.
Soy novata en el estudio, pero sí que es verdad que yo también estuve haciendo ese mismo curro allí en Radio Pontevedra. Conocí a todos sus compañeros, luego fueron los míos, y sé perfectamente de quién está hablando. Tanto bien como mal.
Vale, vale, vale. Pero lo de mal lo vamos a emitir. Nos estamos jugando el futuro, acordaros, 103.4 FM. No queremos tener enemigos en las radios.
No, pero sí que es verdad lo que dice ella, ¿no? Que al final, en global, digamos, o sea, había un ambiente muy bueno allí, ¿verdad?
Sí.
Y Manolo, desde luego, era un crack.
Manolo fue un... muy bueno.
Un apoyo muy bueno, tanto para ti como para mí.
Y el jefe también, Peregrino, que se murió hace un par de años, le dio un infarto en la playa. Y también me ayudó muchísimo y bueno, todo el mundo, muy bien.
A mí me gustaría, ya que tenéis esa experiencia en radio, se me está ocurriendo una cosa, porque seguramente habréis visto cosas que no habréis visto cosas que no me creeríais. De radio que no se sabe a lo mejor, ¿no? De, la gente siempre ve, bueno, no nos ven en este caso, nos escuchan, pero en las radios comerciales, digamos, ¿no? Todo el mundo escucha al locutor. Pero seguramente hay una parte que no vemos, como decía antes, que a lo mejor vosotros podéis contar alguna anécdota para que la gente sea consciente de ese tipo de cosas que pasan en las radios que nadie se da cuenta, como por ejemplo yo, que hoy llegué tarde, corriendo mal arrastro, este tipo de cosas que nunca se notan, ¿no?
Seguro que mi madre tiene alguna anécdota, de estas como las de Lolita Flores.
Sí.
A ver,
anécdota.
Una cosa es lo que es la emisora, lo que sale a la calle, lo que sale al aire, y otra cosa es el trabajo que hay por detrás. Porque efectivamente vemos la radio o escuchamos la radio y escuchamos al locutor que está hablando, o al periodista, o al entrevistado, o lo que sea. Pero aparte de eso hay lo que es la publicidad, que para mí es el trabajo más duro que hay y es lo que mantiene a la radio, evidentemente. Entonces, cuando sales a la calle a buscar gente para poder anunciarse en la radio, eso es muy duro, porque tienes que venderle a una persona algo que no tiene pensado comprar en ningún momento.
Es verdad.
Y
tienes que crear esa necesidad, ¿verdad?
Exactamente. y bueno, hacerle una visita y luego otra y luego llevarle la cuña que te la tienen que grabar en la emisora, tú tienes que plantear el texto todo, luego te la graban, luego se la llevas, sí, si le gusta, es un currazo, sí. Uh-huh. Y muchas veces pues hay cuñas que a la gente no les gusta, que hay que cambiarlas, que tienes que volver, es un trabajo un poco liante, pero bueno, que es muy bonito, que conoces a mucha gente.
Y de paso podemos decir, ya que estamos hablando de eso, que esa es una de las partes que aquí en CUAC no tenemos porque somos una radio comunitaria.
Exacto.
Y somos la única radio en la que nosotras pagamos por venir a hacer el trabajo.
Funciona como una asociación en realidad, ¿no?
Eso es.
Entonces tú cuando perteneces a una asociación, pues colaboras, lógicamente si eres socio, ¿no? Con una cuota de socio. Podéis ser socios de CUAC, por cierto, nunca lo he dicho,
podemos.
Sin tener programa, no hace falta, ¿vale? Y eso es muy guay porque colaboráis a que esto mejore, a que cada vez no seamos más, como no cruce a Barín, y que al final, bueno, pues la radio comunitaria haga eso, un servicio comunitario.
Claro.
Pero sí que es verdad que en las radios comerciales, en los medios comerciales, el trabajo de esa gente que está detrás es absolutamente brutal.
Sí.
Incluso yo pienso muchas veces en el locutor, que está ahí solo para dar las noticias, por ejemplo, cada hora.
Sí.
Que está ahí el tío toda la mañana, la tía toda la mañana o toda la tarde, el horario que le toque, y que tiene una hora libre y luego vuelve una hora libre y tiene que dar las noticias y tiene que estar en rabiosa actualidad, ¿no? Y
sí,
probablemente yo pienso mucho en eso, o en el que da el tiempo o en el que hace las cuñas comerciales, que incluso antiguamente se hacían en directo, ¿no? Se grababan.
Uh-huh.
Salía ahí uno hablando y solo daba las cuñas comerciales.
Sí.
Y a mí me parece un trabajo...
Hay muchísima gente detrás de una radio comercial y también, por supuesto, una radio comunitaria como la nuestra. Hay muchísima gente detrás.
Muchísimo trabajo. Sí. Nosotros podemos poner como ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, que aquí falla cualquier cosa y estás incluso en directo y de repente hay algo que no te falla, que te falla, me refiero, y casi siempre hay alguien que te contesta en directo, un WhatsApp o te manda... Hemos hecho incluso la prueba de mandar WhatsApp por la noche, de muy tarde, en plan, oye, me estoy emitiendo, esto no va. Y casi siempre hay alguien que te responde.
Sí,
y eso es un trabajo absolutamente brutal.
Sí.
Y en este caso, que es una radio comunitaria, vuelvo a repetir, altruista también, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, quedan 5 minutos de programa. Yo sí, no, a dos señores de vida, yo espero que esté bien.
¿Vamos a hacer el homenaje entonces, Lali?
Sí.
Primero despedimos a mi madre, muchísimas gracias.
Muchísimas madre. Gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí con vosotras y me encantaría que esto funcionara muchos años más.
¡Ah, toma!
¡Toma!
Esto se lo dedicamos a Cuac Resiste.
A Cuac Resiste. Pues nada, se ha muerto chiquito.
Se ha muerto chiquito.
Sí. Y entonces, a ver, a mí me da muchísima pena porque me parece un hombre muy simpático.
Pues sí.
Y muy entrañable.
Sí, es verdad. Es verdad. Yo me acuerdo de verlo en casa, que nos reíamos un montón con él. ¿Tú te acuerdas, mami?
Le había apagado el micro a mami.
Perdón.
Vuelve a repetir, mami.
Que sí, que me acuerdo mucho de él. Que nos reíamos muchísimo.
Pues yo creo que al principio, yo creo que lo que viví con él al principio es sorpresa, ¿no? De este hombre que hace. Pero nos reíamos tantísimo que al final te daba como igual, ¿no?
Sí.
Y hay que decir que chiquito tuvo una vida muy interesante.
Sí.
Muy interesante.
Y tengo entendido que ha sido un tío súper humano en todos los sentidos,
sí,
en su vida. Muy...
Siempre.
Sí.
Vivió en Japón, era cantante, curiosamente.
Sí.
Cantaba flamenco.
Sí, a la gente le encantaba, según...
Lo hacía muy bien. Yo he visto vídeos y es verdad que...
Y aquí en España lo descubrió Bertín Osborne, según,
sí, sí,
según
sí,
tengo entendido.
Y imagínate un hombre, pues eso, que viajaba con todo el, había viajado por todo el mundo, ya se podía haber retirado, y de repente apareció el Conde Moore de Harenauer, que nadie entendía nada de los chistes. Yo creo que esa era la gracia,
era
lo que tenía, porque
sí, 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 sí,
venía el caballo de Bonanza,
es
hasta
que
luego
el
Lucas.
El chiste era malísimo, pero era su historia, su forma de contarlo, está claro, porque los chistes al final decías, pero qué leches, o sea, el chiste no había gracia.
¿Qué chiste hay aquí? Pero era salir él, empezar a hablar, andar y hablar de aquella forma que hablaba y todo el mundo se moría de la,
sí,
risa, ¿no?
Aparte ha sido único y ha dejado frases que creo que seguimos repitiendo hoy en día, porque el no puedo, lo hemos dicho todos.
Por ejemplo, hasta luego Lucas.
Es verdad.
Hasta luego, Lucas.
es verdad.
Yo qué sé, hay un montón. Pero bueno, vamos a despedir el programa, si te parece, que ya nos queda nada de nada.
Un minutillo.
Con un chiste de chiquito.
Pues sí, me parece fantástico.
Pero que no va a hacer gracia, ya lo digo, pero va a hacer gracia.
¡Uno muy chiquitito! Medía medio centímetro cúbico, muy pequeñito. Un enano pequeño llegó a un bar un sábado y nada más que entró y dice: ¡Vido los dineros que me robaron! Voy a matar a todos los que hay ahí. Soy karateka, cinturón negro. Soy un monstruo. Y todo el mundo, cuidado que tiene una nada más. Y se quedó solo en la barra. Y entró, dice el dueño, me va a buscar la ruina. Cobarde, me va a buscar la ruina. Dice, perdón usted, pero es la forma mía de entrar. Digo, ordinariamente soy una persona que soy violento, pero gloria para todo el mundo aquí. La vaca es...